And you know the way she touches your cheek. Well, I taught her how.
Vamos a comentarlo también hoy, Jordi, ¿eh? Amplían las medidas a la vivienda, todo eso, y les provocamos a ustedes lo máximo posible para que ustedes nos llamen y opinen y digan lo que quieran. Para eso venimos a trabajar en directo, porque nosotros ya tenemos una edad, ya estamos más vagos que la gente joven, espero que la gente joven esté, ¿no? Como tiene que estar.
Usted es de la teoría que la gente joven de ahora no quiere trabajar.
Pues claro. Claro que soy de la teoría y de la práctica. Yo se lo demuestro cuando quiera. Pedimos otra remesa de becarios.
¿Y la gente de 40, 45? ¿Sí?
Bueno, pues tenemos que trabajar. Bueno, yo de 40 ya no, ni de 45. De los de 50, tenemos que trabajar. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar ahí. Le saluda Marina García. Miren, recibo un hombre que ha recopilado artículos como este. Ustedes se van a quedar a averiguar qué pasa cuando yo les digo, titular, Mazón ha de comprar Noruega. Esto aparece en el libro de este hombre que hay aquí. ¿Quieren saber quién es? Pues es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, máster en Comunicación por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Es director de la Agencia de Relaciones Institucionales e Incidencias Públicas Satori Comunicación y fundador del Foro de Opinión Club de Líderes, Columnista de La Vanguardia, Comunidad Valenciana, analista de opinión en La 8 Televisión Mediterráneo y Radio Intereconomía Valencia, miembro de las juntas directivas del Institut d'Estudis per l'Autogovern Demòcrates Valencians, la Associació Valenciana de Consultors Polítics i la Centenària Real Societat Valenciana de Agricultura i Deportes. Ha sido responsable, dice aquí en la tapa de atrás del libro, que ha sido responsable, debe ser verdad. Ha sido responsable de comunicación multimedia del grupo Radio Televisión Valenciana, esa que veíamos todos antes, que esa antes la veíamos todos. Coordinador de la Fundación Municipal de Cine Mostra de Valencia Cinema del Mediterráneo, qué buena. Y asesor de relaciones institucionales de la Presidencia de la Diputación de Valencia. Ya decía yo que cuando le he invitado a los debates de actualidad del programa me ha dejado con la boca abierta. Son esas personas, sobre todo personas que valen la pena y profesionales a los que tenemos que mirar, los que estamos cerca de este oficio, como les decía al principio. Se llama Lluís Bertomeu i Torner. Un aplauso para él. Bienvenido.
Muchas gracias.
Bombones para ti.
Muchas gracias Marina, Jordi y a todo el equipo de La Tarde con Marina, que me tratáis con demasiado afecto y con demasiado interés, que no lo merezco.
No es verdad. No es verdad. Es que lo mereces y así es como deberían tratar en todos los sitios donde tú vayas a una persona como tú, no como ahora que va cualquier papanatas, que es un youtuber o es no sé qué,
sí,
que no ha hecho nada y ni ha hecho todo esto que yo he dicho y no sabe hacer la O con un canuto.
Bueno, pero es que
yo soy
de tu quinta, por tanto ya los que tenemos una edad, pues oye, pues al menos hemos hecho cosas
sí,
por eso
sí,
metemos la pata. Los que hacemos cosas metemos la pata siempre,
pero hay que hacerlas. ¿A que sí?
Siempre que sí.
Oye, tú eres de los que el no ya lo tengo. ¿Eres de esos?
Claro, totalmente. Y si no, y hay que provocar las cosas. A mí, mis hermanos, yo soy el mayor de tres hermanos, que les quiero con locura.
¿Todos chicos?
Sí, somos tres chicos y además nos llevamos 5 años cada uno. Mira qué divertido. Mis padres, adelantados a su tiempo, se casan y están 5 años living la vida loca.
Oye, muy bien.
Y a los 5 años me tienen a mí, luego a mi hermano Guillem y luego a mi hermano Alfonso. Nos llevamos 5 años, cosa que ahora es impensable, ¿no?
La verdad es que sí.
Y entonces mis hermanos...
¡Qué chulo!
El otro día me decían, pero yo en casa soy Luisito, como todos somos Luises, pues yo soy Luisito, aunque sea el mayor. Me dice, ¿pero cómo te metes en esta ocurrencia, che? ¿Por qué ahora te metes en estos líos? Yo, pues chico, porque hay que provocar las cosas y hay que hacer las cosas, porque si no... decía mi padre, lo que se piensa y no se dice se queda sin decir. Por tanto, pues oye, no pasa nada. Estos son, oye, pues 10 años de artículos, gracias a La Vanguardia de la Comunidad Valenciana, pues que depositó en el 2016 la confianza en mi persona, y llevamos 10 años escribiendo, chica. Pues al menos hemos tenido una tribuna, pues con capacidad de analizar nuestra sociedad, nada más.
Se llama el libro que les recomiendo a todos ustedes. Son estas cosas las que hay que leer y las que hay que investigar, no las tonterías que nos dicen todo el día todo el mundo. se llama el libro Una década valenciana a la vanguardia. Claro, título tan bueno, ¿no? Tan bien traído, me gusta mucho. Dice Nou Articulari, de dos entes, declaraciones de autogobierno.
Sí, porque, Marina, siempre nos hemos centrado, ya pues, por la trayectoria personal, antes de la vanguardia, yo también he estado casi 20 años más, por esas cosas de la edad que comentábamos antes, he sido colaborador de Levante, el Mercantil Valenciano, que la considero también mi casa. Entonces, siempre hemos centralizado nuestras opiniones, más o menos acertadas, respecto a la política valenciana, la economía valenciana, la sociedad valenciana. Y siempre pues, hemos puesto en la centralidad de nuestros pensamientos y de nuestras observaciones a los 5 millones de miembros de esta tierra, de Vinarosa, Oriola, de Castellón, de Valencia y de Alicante. Por tanto, claro, siempre hemos vehiculado también ideológicamente pues por el valencianismo, por el autogobierno, por la defensa de los intereses valencianos. Entonces, pues eso es lo que nos ha marcado nuestra vida.
¿Y todo muy politizado?
Todo. Pero en el buen sentido de la palabra. No politizado.
O sea, ¿alguien te ha dicho por dónde tenías que ir escribiendo
no? No, jamás, jamás.
Me ha dicho que tú lo hayas hecho, sino ¿alguien te lo ha dicho?
No, jamás. Verdaderamente, sí.
Qué suerte, a mí sí, ¿eh?
Sí. Pues
no digo que lo haya hecho, pero...
No, jamás de los jamases. Ni en la primera etapa, por eso es el Nou Articulari, porque tengo unos anteriores, ni en Levante, en el Mercantil Valenciano, ni en La Vanguardia, jamás. Yo he escrito con total libertad. A veces se...
Como te respetaban a ti todo el mundo, ¿eh? No. Siempre te han hecho respetar, ¿eh?
A veces los responsables de opinión, los delegados, han visto que se te ha ido un poco la mano con algún calificativo o con alguna controversia y han dicho, hombre, pues esto no estaría bien. Yo me acuerdo cuando hace un par de años a la presidenta Ayuso pues le llamé la tanqueta de Leganitos. Entonces, claro, La Vanguardia, que es un medio serio, dijo, hombre, pues poner Isabel Ayuso la tanqueta de Leganitos como Maciel, pues... Tampoco,
no nos gusta.
Tampoco lo ha ajustado. Cosa que entiendes. Pero jamás, jamás la línea editorial siempre ha sido libre y gracias a Dios. Gracias a Dios.
12 del 7 del 2021. ¿Te acuerdas? Es el titular con el que yo hacía que la gente se quedara. Que tú pusiste en uno de tus artículos, que es Mazona de comprar Noruega.
Pues si te quieres que estés sincero, no me acuerdo muy
bien.
No,
claro, bien ya lo sé.
Del artículo, pero sería alguno bautad, porque tú sabes como buenísima profesional que sois aquí en esta casa, como el título es el que ha de atraer el interés del posible lector.
A ver si lo acierto. ¿Tiene que ver con la novela de Rafa La Huerta?
Sí. Qué grande, Jordi. Claro.
Claro, porque no, yo me
imaginaba... al principio que aquel que tenía criterio, ¿quién era? ¿Que lo he dicho? ¿Te lo he dicho o no? Si yo...
No, porque es verdad, es una novela muy transversal del amigo, además, en otra época, el Rafa La Huerta, escritor valenciano.
Totalmente.
Que,
Un
éxito de ventas, no muy fácil escribiendo en valenciano, muy transversal, nada política esa obra,
no.
Sino como un retrato de la Valencia, sobre todo de los
Jordi,
80 y 90.
Yo la acabé, es amigo personal, porque fundamos con muchísima más gente, mucho más interesante e importante que yo, el Golgrán, que éramos los hooligans, que nos fuimos de los Yomus, del Valencia, cuando el Valencia existía, ahora el Valencia Club de Fútbol no existe, ¿no? Entonces, claro, Rafa La Huerta es una novela, yo acabé llorando, claro, es nuestra vida, es la vida de esta bendita ciudad en los años 80.
Una ciudad que ya no es.
Que no existe, de todo nuestro despertar de juventud, de todo nuestro despertar de los elementos y de los símbolos que a día de hoy nos hemos construido todos. Y entonces, pues le recomendaba al presidente Mazón pues, que practicara un poco el valenciano, que no le venía mal, y que leyera el gran éxito de ventas que fue en Noruega, que desde Valencia, desde Drasana, desde esa editorial, se han llegado a 20.000 ejemplares de venta en valenciano, en la Comunidad Valenciana, en el resto de territorios. Por tanto, fue un récord. Muy bien, Jordi. Gracias a Dios me has sacado del entuerto.
Me he quedado pensando y igual me he tirado a la piscina, pero...
No, totalmente.
No, es que mucha gente habrá pensado en esto de Trump, Groenlandia
claro,
y todo
claro,
eso.
Claro.
No, porque es del 21.
Pero
no
decir
claro,
del 21,
es del 21. Sí, sí.
Sí, pero es que sí, nos traía un poco de actualidad, ¿no? ¿Cómo se es periodista siempre? Como hay una campaña ahora que me llama la atención, muy buena, me parece que, aparte que está en muy buen momento y está haciendo unas cosas que me gustan mucho, que es Carlos Alsina en Onda Cero. Y hay una campaña que lo han puesto él protagonizando, la de Onda Cero, que es, o sea, la agencia Acertado Total.
¿El elefante en la habitación?
No. Dice, algunos dicen, es pocas palabras, pero te dice mucho y lo protagoniza él. Dice, algunos dicen que está lloviendo, otros dicen que no está lloviendo y que hace un periodista. Sale a la calle y lo ve.
Y lo comprueba.
Si está lloviendo.
Pues Marina, yo aquí he venido, aparte de que estoy como en mi casa, a ser sincero, yo no soy periodista, vosotros
bueno,
sí.
Bueno, pero haces periodismo, para mí es lo mismo,
totalmente.
Me da igual.
Sí, pero comprendo que para vuestra profesión, no es que yo ejerza el intrusismo, pero sí que yo soy licenciado en Derecho y Económicas, imagínate.
Pues por esta regla de tres, yo te voy a cortar, intrusismo hubieran ejercido Maruja Torres,
claro.
Hubiera ejercido Jesús Hermida, uh-huh. Hubiera ejercido, no sé, unos cuantos que han sido referentes para todos. El periodismo es una actitud ante la vida.
Totalmente.
Y otras muchas cosas. Y además, seamos sinceros, o ha mejorado mucho o lo que es estudiar en la carrera de periodismo, pues
claro.
Si no ibas tampoco pasaba nada.
Pero es una profesión que yo os respeto muchísimo. Mi madre, antes de ser inspectora de Hacienda,
fue
periodista, imagínate. Primero estudió periodismo y luego económicas, digo. Y no me dejó estudiar periodismo. Yo quería estudiar periodismo y digo, nene, tú céntrate.
¿Es mejor otra carrera?
Céntrate.
¿Donde aprendes más?
Céntrate.
¿Verdad?
Soy los consejos.
Ahí está. Pero
no, yo... no hay ningún consejo. Yo estoy aquí charlando con Luis y yo digo lo que pienso.
Claro, pero no, pero realmente yo ejerzo un respeto a la profesión porque te das cuenta que hemos ocupado ciertos espacios, no a nivel profesional, sino a nivel de opinión, a nivel de columnistas, de articulistas. Pero sí que es verdad que verdaderamente es una profesión que tiene mucho lancero externo pues que ocupa espacios a veces muy merecidos, que no es mi caso. Y a veces,
que sí es tu caso.
Y a
¿tú cuánto llevas escribiendo?
Nada merecidos.
¿Tú cuánto llevas escribiendo en un periódico como La Vanguardia, que se pone de ejemplo en las escuelas de periodismo?
Sí.
Ya he dicho antes.
Pues mi primer artículo fue en Las Provincias en el año 92. Luego ya me pasé...
Te aguantas porque ya te estamos sacando la edad.
Ya me pasé... No, con 18 años. Ya me pasé al Levante rápido y estuve 20 años en Levante y ahora 10 años en La Vanguardia.
Pues entonces tú eres periodista.
Sí, siempre con artículos de opinión.
También te digo... no sé hasta qué punto es intrusismo el opinador o la persona que está capacitada
para opinar
de alguna
claro.
cosa o de algún artículo o esta tendencia tan, para mí, excesiva... de los periodistas a estar permanentemente opinando. Y cada programa se llena de periodistas de otros medios opinando.
Bueno, porque les pagan,
porque
los envían los diferentes partidos políticos.
Y me vas a entender porque aquí lo intentamos. ¿No será mejor que para hablar de algo de ingenieros, en vez de estar
bueno, lo que hacemos aquí
de La Razón, uno del País, uno de La Vanguardia, busquemos a profesionales que sepan de eso? Es que hablo de algo de ingeniería como algo de economía.
Totalmente.
O de vivienda.
Claro.
Y hay una tendencia esta de como dar una apariencia de pluralidad, porque reúnes a más o menos periódicos
izquierda,
que
derecha,
todos
centro y el otro.
Ya en nuestro cerebro incluimos o ubicamos en un espectro ideológico y lo soltamos a hablar.
Porque no interesa que las personas pensemos.
Pero sabiendo previamente lo que probablemente va a opinar o qué enfoque se le va a dar.
Uno está defendiendo
y es
su
muy
partido.
Reduccionista.
Claro, Jordi, toda la razón. Pero es que vuestra profesión y vuestro ecosistema mediático ha cambiado de tal manera que ahora ya no se consume periodismo. Y entendedme lo que quiero decir. Se consume opinión. Se consume opinión. Yo escucho a esta persona o veo este telediario porque es el que quiero escuchar, porque es el que me dice lo que yo quiero oír. Y eso llevamos unos años de aquí a esta parte... que se da, yo, Vicente Vallés de Antena 3, oye, me parece un profesional...
Ha estado en el programa.
Fantástico, claro que sí, y es un escritor excepcional. Pero
estuvo
él...
con el libro.
A ver, ¿cómo lo digo? No vende información, vende opinión, con todos mis respetos, ¿eh?
También ha estado aquí Jesús Cintora, por ejemplo, tío magnífico.
Igual.
Pero que también sabes cuando va a enfocar una información en un contexto donde, oye,
claro.
Puede haber... fue bastante duro, Jesucristora.
Sí,
estaba enfadado con el mundo.
Porque luego ya ha sufrido
con experiencias... Con el mundo en general, digo, ¿no? El
por su,
vale. Sí, es que
por
me
su estigmatización o por su marcado, claro, también, ideología o enfoque, en donde le han parado los pies y le habían dicho,
claro,
tú
pero,
aquí no.
Apartado. Pero vosotros sois un oasis, es decir, que no, no producís un programa... solo para atender a los intereses de vuestra parroquia.
Es que no nos han llamado a los partidos para pagarnos, claro. ¿Verdad? Jordi siempre lo dice y dice, oye, estamos abiertos.
Claro, pero hay
también.
Muchos que sí.
No, no hay que hacer eso. Claro. La verdad es que no.
Hay muchos que sí, que hablan y...
Y además, te lo voy a rectificar, que estamos en broma. Sí que nos han llamado para pagar.
No, seguro. Pero eso, por supuesto, un programa líder como este, por supuesto que sí. Otra cosa que vosotros habéis dicho que no, que es lo que toca. Pero al final, la información se ha convertido en hooliganismo. Para bien o para mal, si eso yo lo critico. Yo me levanto y desde las 8 de la mañana tengo Onda Cero puesta en casa. Muy bien, bueno, pues oye, ya está. Yo me informo de Onda Cero. Bueno, pues,
es que la radio es...
Claro, pues el otro, yo por las tardes os oigo a vosotros, por las noches, pues vete tú a saber. Pero claro, al final uno decide lo que quiere escuchar, pero también es porque está cómodo con aquello que recibe, ¿no? Con aquello que ha elegido consumir. Y de un tiempo a esta parte esto funciona así. Al final no, es que no son las dos Españas, son las cuatro Españas, las cinco comunidades valencianas y todo. Y aquí Paddy y allá Gloria, claro. Imaginaos el señor Iglesias de Podemos, que hasta él mismo se auto inventa sus medios de comunicación para dar al piste a su parroquia y a su gente. Y se crea su podcast, su canal de televisión. Digo, pero ¿esto dónde se ha visto? Para autoconsumo propio. Yo eso aún no salgo de mi sorpresa.
Es verdad que ahora, no este señor que has dicho, pero es verdad que ahora, y la gente es lo que sigue, ¿eh? Que eso
totalmente,
también, nosotros que estamos diciendo que somos viejunos, nosotros ya tenemos que, no sé si tenemos que jubilarnos anticipadamente o qué, porque ahora lo que la gente consume y lo que la gente ve es Pepito López Televisión. El otro día lo vi en un canal de YouTube, digo, pero esto, y claro, los seguidores eran pero vamos, tropecientos.
Sí,
digo,
sí,
esto
sí.
Es lo que la gente...
Sí, totalmente. Yo eso lo veo en las nuevas, que eso se estudiará en las facultades de periodismo, supongo, lo veo complicadísimo cómo, porque incluso te lo has planteado, cómo construir o cómo la logística, hacer un podcast, ¿no? Es decir, bueno, pues esto... Pero claro, yo hablo de lo que a mí me interesa, no de lo que le interesa a la persona que me quiere escuchar, pero teóricamente lo que a mí me interesa tiene que tener tanto tirón que he de tener
un montón de seguidores,
tropecientos seguidores. Yo eso sí que lo veo dificilísimo, pero ahora es el pan nuestro de cada día, lo de los podcasts. Y cualquiera no es nadie si no tiene un podcast, Marina, con que te estoy invitando a que te lances.
¿Pero yo tengo?
Ah, sí, ¿tú tienes un podcast?
Esto que estamos haciendo es un podcast. Mira la cámara.
Ah, sí, bueno, pero...
A ver, luego subimos...
Este es un programa de radio tradicional, claro, como Dios manda. Si no, no hubiera venido.
Tú sabes que trajimos aquí a youtubers, no me acuerdo que los traía John Fein, que les mando un abrazo. Que por cierto, se abrió un restaurante en el norte, no sé qué, está allí. Sí. Y entonces traía youtubers y demás.
Gente súper seguidísima que a lo mejor hacía contenidos de restaurantes, de hamburguesas.
No, sí.
De
seguro,
ejercicio
seguro.
Físico.
Pues yo eso lo veo complicadísimo. ¿Cómo puedes despertar el interés en la sociedad para que te sigan a ti por tus neuras que quieres compartir?
A mí eso totalmente. Me parece.
Vamos
perfecto.
A hacer un podcast, Luis, tú y yo. Pero para todos ustedes, la primicia. Bueno, prepárense.
Prepárense, que viene curva.
Iba a decir una expresión soez. Se van a eso todos ustedes.
Ya,
prepárense. Prepárense porque va a ser el podcast maduro más seguido.
Eso es segurísimo.
Se llamará el podcast maduro.
Pero una cosa.
Bueno, maduro, ¿no? Que ahora aparece también él.
Quiero decir, estás muy, muy chavista.
Estoy muy chavista
ya
hoy.
Te veo, ya.
No sé qué ha pasado. Todo lo que digo parece del mundo en el que estamos viviendo de locos. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué piensas de lo que ha pasado?
Pues una locura. Todo...
¿Eso has escrito algo? ¿Has escrito algo tú?
De Trump, últimamente no. En alguna última columna del libro sí que de las últimas elecciones, desde la perspectiva también valenciana, pero también entendiendo que el mundo nos afecta, ¿no? La campaña de Trump con Kamala Harris y que tengo un par de articulillos. A mí me parece una locura, es decir, la ruptura que este hombre enfermo mental ha decidido ejercer y reventar el orden internacional, y que durante siglos todas las reglas del juego este se las ha pasado pues por los cerros de Úbeda, pues yo creo que es muy peligroso. Yo creo que los estadounidenses no son conscientes ahora, con todo lo que está pasando en Minnesota y toda la Gestapo que tiene, que están ejecutando en la calle a gente. Es que Estados Unidos era el ejemplo de la democracia.
Sí, vaya.
Y ahora está la Gestapo ejecutando en la calle. Yo creo que se han roto muchas fronteras, que volverán a la normalidad cuando el loco este deje la presidencia, si no provoca una guerra civil interna. Claro, que es a lo que está.
¿Qué imagen hemos visto cargándose a una persona?
Sí, sí.
Está grabando con el móvil de 37 años.
Este enfermero, 37 años, y nada, y le pegan 3 tiros y 10 tíos le bloquean y uno le pega un tiro.
Yo creo y cuando que... está en el suelo llega otro y le pega 10 tiros en el suelo.
Esto que es grotesco es luego una reacción como gobierno, como instituciones, se les pregunta qué va a pasar con esos agentes que han sido implicados. No,
nada.
Los hemos mandado a otro lado, a estado, y ahora están trabajando en otro estado para cuidarnos de su seguridad.
Digo, pero Jordi, el quid de la cuestión sería si esto que es tan dantesco provoca alguna reacción. Si esta bofetada a los europeos no nos hace reaccionar, es que no servimos para nada y no estamos para nada. Claro, hemos de entender que Estados Unidos ya no es aliado fiable, muy bien, hoy han estado von der Leyen en India firmando, lo de Mercosur muy bien, aunque todas las complicaciones del sector agrícola y más el nuestro, el valenciano, es una cuestión delicada.
Vaya.
Pero claro,
vergüenza, añado.
Hay que reposicionarse, porque tu aliado de toda la vida, la Alianza Atlántica, la ha roto el loco este de piel naranja. Entonces, claro, verdaderamente o nos hace reaccionar y eso sirve para que los europeos tomemos conciencia de lo que queremos ser en un futuro, o si no, apague y vámonos. Será una oportunidad perdida.
Estoy diciendo ya a María José por línea interna que yo quiero el podcast ese que hemos dicho contigo, porque ella nos lo sube como la espuma y vamos a arrasar, porque tú ahora te has referido a Trump como el loco de piel naranja, y es que yo me parto de buenísimo, es que no hay que desperdiciarlo. Entonces esa unión puede ser una bomba total.
Bueno, pero porque somos de familia de empresarios agrícolas, tenemos los cítricos muy presentes, no es por otra cosa.
Hay un artículo, otro artículo de este libro que todos ustedes deben leer si no quieren ser tan ignorantes como somos la mayoría, mirando todo el día información y chorradas que nos están haciendo tragar. Entonces se llama Una década valenciana a la vanguardia. Y hay un artículo, 18/7/2025, dice: me declaro valencianista. Dices muchas cosas aquí, yo ya sé que te declaras valencianista, y yo te quiero preguntar, ¿qué pasa con esa guerra valencianista, catalanista? ¿Tú ves, por ejemplo, hacer como plato oficial o como menú oficial para guiris la paella y de postre calçots?
Muy, muy, un planteamiento muy original. No, me declaro valencianista, ese era el último artículo, entonces pues quise, era el que cumplía 200, pues quise un poco resumir, ¿no? Resumir pues la trayectoria vital. Yo soy valencianista ejerciente y yo milité en su momento en Unión Valenciana, luego unos años milité en el Partido Popular, luego en Demócratas Valencianos, que fue un intento de como un partido nacionalista vasco aquí, ¿no?
Demócratas Valencianos.
Sí, una opción valencianista, centrista, moderada. Yo fui candidato a las elecciones europeas junto a Coalición Canaria, junto al Partido Nacionalista Vasco, junto a Unión Mallorquina. Fue un intento de algo, ¿no? Fue un intento de montar algo aquí que tuviéramos peso, ¿no?, de los valencianos en el Estado. Porque quien no tiene peso, pues no pinta faba.
Se lo traga todo como pasa ahora, ¿no?
No pinta faba.
Como los presupuestos de los que hablas aquí en algunos artículos estoy releyendo
sí,
de aquí.
Sí, y entonces, pues perdonadme la expresión. Entonces, ¿te declaras valencianista? Sí, desde los pañales. ¿Pero qué valencianismo? El valencianismo que está a favor de obra, el de conciliación, el de construcción, el proactivo, el de la defensa de los intereses nuestros. Yo no pierdo saliva discutiendo qué lengua hablo. Yo hablo mi lengua.
Sí, claro.
Ya está. Yo no discuto si somos de derechas o de izquierdas, no. Yo defiendo los intereses valencianos, el corredor mediterráneo, el agua para todos, la financiación autonómica. Entonces, es ese valencianismo que nos dan bofetadas por todos los lados, pero es un valencianismo de consenso, de diálogo, estamos en medio de todos, no somos ni blaveros ni catalanistas, pero es el sentido común.
Un aplauso, por
el
favor.
El sentido común, no me no.
La fuente despierte y un aplauso.
No me no.
Mira, Juan, es que Juan se divierte mucho en este programa y él hace todos los programas, pero es que en este
Muchas
se divierte
gracias.
Mucho, le damos la sal a su vida.
Un aplauso, Marina, pero no hemos conseguido trasladar esa idea ya.
Tienes razón.
A las capas sociales.
Y tienes razón.
En eso estamos.
Háblame del meninfotisme. Uf. Dos puntos.
Pues es una cosa también muy nuestra, ¿no? Es la paella, el suc de taronja, les falles, els moros y cristians. Sí, claro, desde que nací.
¿De qué falla?
Ahora en Salamanca con de Altea, la falla de Cánovas.
Les saludamos a todos.
Muchas gracias.
Que vengan todos.
Oye, pues cuando quieras. la semana de fallas te traemos aquí la charanga enseguida.
Qué bien os lo pasáis, ¿eh? Qué bien os lo pasáis los falleros, ¿no?
Pero también sí. Pero uno, en su afán de vertebración, yo soy moro y cristiano también, de diferentes sitios.
Qué bonito, ¿eh?
A mí me gusta más incluso los moros y cristianos que las fallas.
Te veo, te pega, ¿eh?
¿Verdad que sí? Sí, porque...
Te pega a desfilar, ¿eh?
Sí, total. Sí, desfilar, sí.
Seguro que lo haces bien.
Sí, pues sí, sí.
Eso es un arte.
Me toca ya, también por la edad, ya soy cabo de escuadra y además, como tengo pinta de vikingo, pues hace gracia, ¿no? Porque todos
es verdad,
están...
Es rubiet, claro, con los ojos claros.
Todos están ennegrecidos como Jordi y uno, pues nada,
es verdad.
Pues va de medio naranja.
Sí.
¿Qué es el meninfotisme? Pues el meninfotisme es una seña de identidad muy negativa para los 5 millones de valencianos y valencianas, que es el pasar de todo. Es como el Levante Feliz, ser conscientes de que vivimos en el Levante Feliz cuando ni somos el Levante, porque eso es una cosa de Madrid, yo desde Palma de Mallorca no somos el Levante.
Ni, es verdad.
Claro, ni somos felices, porque no somos una tierra, nos hemos creído que somos una tierra rica y no es así, estamos en la cola de casi todo. Se vive muy bien, por supuesto, yo no renunciaré a vivir aquí, pero no somos ni levantinos ni felices. Y el meninfotisme es pasar de todo. Es que nos olvidamos de la defensa de nuestros intereses delante de Madrid, delante de Bruselas, porque, oye, como aquí se vive tan bien y luego pues me voy al mar Mediterráneo o me tomo un agua de Valencia, pues no, nos falta esa conciencia colectiva de identidad propia y de defensa, no ya de nuestros intereses de manera egoísta. Es que, muy rápido, lo de la financiación autonómica. La financiación autonómica no es porque queremos ser más o menos, perdón, que estamos en el furgón de cola desde hace 2 décadas. No, es tan sencillo que igual no lo sabemos trasladar a la gente, que es que tus padres, mis padres, tus hijos, mis hijos, tengan las mismas prestaciones que el resto de españoles. Que tengamos la media de financiación para nuestros servicios sociales, para nuestra educación, para nuestra sanidad.
¿Por qué tenemos menos? ¿Por qué nos dan menos? ¿Y por qué se consiente un gobierno y otro? Porque me da igual el lado.
Pues
siempre
eso,
ha sido así, Luis.
Sí, eso en un minuto es complicado, pero voy a intentarlo. En el proceso de la transición, cuando en 1982, que accedemos a nuestro Estatuto de Autonomía, el gobierno central fija las transferencias...
De dinerito.
De dinerito, claro. Nos cogió en un momento que en la ciudad de Valencia, por ejemplo, solo habían 3 institutos. El Luis Vives, el San Vicent Ferrer y un tercero. Y entonces, claro, el monto de las transferencias de dinero era según a los institutos que teníamos, según a los hospitales que teníamos. Y claro, en el 82 teníamos pues esa situación, pero claro, luego, 10 años más tarde, somos 5 millones de habitantes, hemos crecido y sí que se ha corregido por la capacidad de presión el resto de territorios, menos casi nosotros, que seguimos en el furgón de cola, con un gobierno y con otro, claro. El modelo de financiación está caducado desde el 2009, que creo que estaba Zapatero o Aznar, luego en el 2014 también Rajoy. No quieren abrir esa caja de Pandora, porque no tenemos los valencianos, la comunidad valenciana, peso en el Estado y no tenemos esa capacidad. Pero el espoleo fiscal es tal, es que se nos deben 40.000 millones. Y tenemos, enseguida se nos dice, no, es que ustedes tienen una deuda pública de 50.000 millones. Dice, no, pero una deuda pública generada no porque hemos gastado de más, es una deuda pública porque el Estado lleva más de 20 años no invirtiendo, no traspasando el dinero que en justicia nos corresponde. Por eso nos hemos tenido que endeudar, porque tenemos que seguir abriendo los ambulatorios, ¿verdad? Tenemos que seguir abriendo las escuelas infantiles, ¿verdad?
Pero no tenemos el mismo dinero que los otros.
Claro, entonces,
que las otras comunidades.
Es una deuda gordísima, pero es una deuda por defecto, es una deuda por falta de financiación del gobierno central.
Claro, y cuando uno dice deuda, es tienen la deuda porque se la ha gastado,
claro.
¿No?
Eso es lo que nos dicen los gallegos, los cántabros. Pues mire, no, a ver si...
No somos tan ignorantes todos y nos
si
informamos,
estudia un
¿no?
poquito, claro.
Y lee un poco,
es
como
que
Jordi.
Del norte, es que estos del norte, ¿cómo son?
Como Jordi. Bueno, el libro que venimos a presentar hoy, su autor, Una década valenciana a la vanguardia, no articulari, de docentes, declaraciones de autogobierno.
Que, por cierto, se ha presentado antes de ser presentado oficialmente.
Es aquí. Que eso es lo que pasa en este programa.
Claro.
Lo digo por ofrecer.
Y Luis nos ha hecho el gran favor porque
primicia.
Le han llamado... Primicia. Porque le han llamado de 200.000 sitios y él ha dicho que no. Y a aquí a nosotros
pero
ha venido.
Lo digo también para que recuerdes cuándo es la presentación.
Tu productora, María José, se lo ha currado. Por tanto, todo se lo debemos a ella y a vosotros.
Un aplauso a María José, por favor. Se la curra mucho. ¿Lo no digo? Solo es que se la ha currado. Es que no la hunde ni el Titanic. Porque yo estoy en modo... en modo off y no hago más que,
pues la
que tirarle bolas y no la hunde ni el titán.
La presentación es una cosa divertida. Será este viernes en el Casino de Agricultura, del cual tengo la suerte de ser miembro de su junta de gobierno, a las 7 de la tarde. Y pues como toda ocurrencia, vamos a juntar en una conversación al expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, y a la expresidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig. Entonces, pues estaremos un ratito.
Es que tú te
codeas,
¿eh? Vamos a hacer expresiones valencianas. Iba a decir, tú los tocas, ¿no?
Yo toco a quien se deja tocar.
Tú los tocas es muy valenciano, que se dice el dinero, ¿no?
Sí,
dice,
sí,
tú
sí.
Los tocas, ¿eh? Y
Marina...
así como sería, sí, sería, ¿tú te codeas sí, o cómo sí. sería en valenciano?
Sí, sí.
Sí, te codeas.
Algo así. Bueno, yo toco a quien se deja tocar y tengo la suerte de que estas personalidades pues tienen la generosidad de poderme acompañar.
Vale, estas personalidades te respetan por algo. Y te respetan porque te has ganado el respeto de todas ellas y el de todos nosotros.
Lo intentamos.
Así que enhorabuena y muchas gracias.
Es que
acabado la entrevista. María José, mira lo que me está diciendo. Luego
mejor,
viene y me ahorca a mí.
Venga, ya. ¿Se puede hablar mejor con estos representantes? Que, por ejemplo, ha dicho dos ejemplos dos colores distintos. Con Ximo Puig y con Isabel Bonig, que a lo mejor con... Bueno, con los que están ahora.
Por supuesto.
Tráelos al programa, que eso no es
la
audiencia.
Iba a ser tal.
No, eso nos lo guardamos para el podcast.
Ah, para el podcast próximamente, Bertomeu y García. No se lo pierdan porque Bertomeu y García, eso va a dar la vuelta al mundo.
Ay,
los traeremos a todos.
Hombre,
estos
perdona.
Que te codeas tú.
Sí, me pongo.
Eso está muy bien. Muy bien, pues atentos, por favor. Me está diciendo María José García, la productora, que usted no la ha visto nunca. Que han hablado solo por teléfono.
No.
Está ahí, ahora
me
la está viendo.
Cae divinamente.
Ahora la está viendo.
Sí, ya la conozco ya.
Ahora se dan un abrazo y se presentan. Muchísimas gracias.
Gracias a
Bertomeu.
Vosotros, de verdad.
Te aprecio mucho y te quiero mucho.
Demasiado
tú ya sabes,
no lo merezco.
En poco que me has visto la distancia corta, que digo lo que pienso y así me
muy
va.
Bien.
Pero
por eso venimos aquí, claro que sí.
Te lo agradezco mucho.
Igualmente, muy agradecido.
Ahora vamos al debate imposible. Vamos a decir a todos los del debate. ¿Dónde se puede comprar, Luis? Que te compren el libro.
Se presenta el viernes, por tanto lo tienes tú en primicia.
Solo lo tengo yo.
Claro, a partir de la semana que viene estará en las mejores librerías de la Comunidad Valenciana, pero ya por internet, en Amazon, en la Casa del Libro, en todas estas ya están, con que en Sargantán Ediciones, con que podéis hacer gasto ya.
Pues cómprenselo, de verdad, que vale la pena. A leer artículos de prensa, más en un periódico tan bueno y con un periodista, aunque él diga lo que le dé la gana, como Lluís Bertomeu y Turner. Gracias. No saben todavía, vamos al debate de actualidad y ustedes están invitados a participar y a opinar. Que no nos quiten eso, ¿no? Nos pueden quitar todo, dejarnos pelados, pero eso no nos lo pueden quitar, el derecho a opinar, y estamos aquí para eso.